COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de Ainhoa Martín. Comenzamos hablando de inmigración. Un centenar de vecinos de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, ha salido a la calle para denunciar que se trasladaran los 80 migrantes que llevaban meses alojados en la antigua residencia escolar del pueblo y se decidiera instalar a los inmigrantes que llevaban 3 días en el muelle de Arguineguín en condiciones infrahumanas. Montaban barricadas con contenedores de basura y escombros que no dejaban pasar a los vehículos que transportaban los migrantes. Miguel, un vecino de Tunte que participaba en las protestas, aseguraba que no se trata de un comportamiento racista, sino que temen que estas personas puedan contagiar a la población del municipio.
En Tunte ya contaba con 100 inmigrantes en la residencia y el pueblo los ha acogido como si fueran unas personas más. Le hemos atendido con comida, incluso algunos con nosotros juegan al fútbol, le hemos dado ropa de muestra, siempre hemos tendido la mano hacia ahí. Lo que no queremos y es que se lleven a esa gente para traernos infectados, cuando el 80% de la población de Tunte, el rango de edad oscila entre los 65 y 70 años, o sea que eso es lo que no compartimos. En ningún momento Tunte es racista.
Por su parte, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana denuncian que en ningún momento se les informó de este traslado y esto es lo que ha causado el enfado de los vecinos. Samuel Enríquez, alcalde accidental del municipio, señala que es la primera vez que se produce un problema con los vecinos por estas acogidas y se debe, decía, a la falta de coordinación, ya que los 28 migrantes que finalmente se instalaban en Tunte han dado negativo en los test PCR.
A nosotros no se nos manifieste. Yo, como alcalde accidental, te decía, sobre las 10:30, un poquito antes, me entero por un vecino, llamo inmediatamente a la delegación del gobierno para que me informe de lo sucedido. Y para plantearle que no creo que sea lo correcto no comunicar, porque lo que sucedió ayer no es fruto de ningún caso de un acto xenófobo por parte de los vecinos de Tunte, al contrario. Ahí habían 80 migrantes que convivían con la comunidad, que participaban en actividades culturales, en actividades deportivas, que interaccionaban con los vecinos en el barrio de Tunte, que estaban integrados, pueblo que lo había recibido con los brazos abiertos. Es fruto de la falta de coordinación. Nosotros hubiésemos colaborado para explicárselo a los vecinos.
El responsable de inmigración de Cruz Roja en Las Palmas, José Antonio Rodríguez, explica que los 71 migrantes estuvieron 80 horas en el muelle de Arguineguín esperando por un lugar donde instalarse porque el protocolo frente al COVID prohíbe que en una misma instalación pueda haber migrantes llegados en embarcaciones y fechas distintas y la nave del puerto de La Luz estaba ya completa.
Se estaban buscando espacios que pudiera atender la necesidad de estas personas. Hay que recalcar un poco también el tema de las cuarentenas. Una vez que entren la nave que se tiene por parte de la Policía Nacional en el puerto de Las Palmas estaba ocupada también por otra patera. No se podía entrar más personas, dado que ya habían comenzado ellos su cuarentena y no pueden mezclarse personas una vez llegadas en otra fecha. Entonces, pues hemos tenido que, por parte de Cruz Roja, poder atender a estas personas a pie de muelle.
Y contarles también que la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ha pedido la prórroga de los ERTE para todas las empresas de Canarias con carácter indefinido, porque a su juicio toda la actividad económica está directa o indirectamente vinculada a la evolución del mercado turístico. Dice que no le valen las declaraciones de la ministra de Trabajo pidiendo tranquilidad.
Fíjense que es que yo la verdad que diría directamente que los ERTE fueran aplicables con carácter regional a Canarias, a toda la actividad desempeñada en Canarias. Y lo digo porque todo depende del turismo de la industria, depende del turismo el comercio, depende de todo, absolutamente de todo, hasta la demanda del sector agrícola. Entonces, por decir un ejemplo, entonces al fin y al cabo, ¿qué no es turístico en Canarias? Yo creo que es más complicado entrar a ver qué actividades lo meto o no meto, porque realmente todo depende de lo que depende aquí, y por tanto yo creo que lo más justo sería que fuera una prolongación.
Canarias es la comunidad autónoma que menos porcentaje de trabajadores ha sacado de los ERTE. El presidente de la patronal hotelera de Las Palmas insistía en que deberá haber una mejora en la situación sanitaria global para que se recupere el turismo y así la economía de Canarias. José María Mañaricúa se suma a la petición de ampliar los ERTE porque si no hay una mejora global no se podrá reincorporar estos trabajadores a las empresas.
Tras recuperen los asientos de vuelo, es decir, mientras no se recupere la conectividad, no podremos reabrir los negocios y, por tanto, tendrán que estar los trabajadores, los puestos de trabajo y las empresas protegidos por estas artes, que en principio están hasta septiembre, pero entendemos que si no hay una recuperación sanitaria global a nivel europeo, tendrán que ser prorrogados por el Ministerio de Trabajo más allá del 30 de septiembre y hasta el momento que se recupere esa conectividad aérea, que irá ligada a una vacuna o irá ligada a un medicamento que atenúe mucho los efectos de este virus, pero entendemos que la crisis sanitaria es la que afecta a la industria turística y mientras exista una crisis sanitaria difícilmente podemos recuperar los números del pasado.
Y continúa la polémica por el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y el Ministerio de Hacienda para hacerse con los ahorros de los ayuntamientos y devolvérselos en un plazo de hasta 15 años, que en principio iban a ser 10. La presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, espera que el texto se mejore en el Congreso para que también puedan hacer uso del superávit los ayuntamientos que tengan remanentes de tesorería negativos.
También se habla de que los ayuntamientos que en su caso pues pudiesen tener superávit este año, pues pudiesen de manera excepcional, aunque tuvieran pues remanentes negativos, el que se pudiera utilizar también de manera excepcional sin que computase regla de gastos de superávit. Con lo cual entendemos que todavía hay que concretizar las medidas para ayuntamientos que no disponen de superávit o de remanente, y esperemos también que en vía parlamentaria pueda haber mejoras.
Pepa Luzardo, portavoz de la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha insistido en que este acuerdo no permite utilizar todo el dinero que tienen las administraciones en los bancos, ya que el consistorio capitalino tiene 274 millones de euros y solo podrá utilizar 95 millones. Define como indecente la incautación por parte del Gobierno Nacional del dinero de los ayuntamientos.
Las Palmas de Gran Canaria tiene en estos momentos 274 millones de euros, de los cuales podrá disponer de 95. El Gobierno de España nos incauta 179 millones de euros y ya no lo devolverán, no en 10, sino en 15 años. Esto nos parece de verdad indecente y creemos que todos los ayuntamientos tenemos que dar la batalla para cargarnos este acuerdo, si llega, que llegará a las Cortes.
Santa Cruz de Tenerife, junto a Granada, Cádiz, Zaragoza, Lleida y Murcia se reúnen el viernes a primera hora para hacer frente común contra este decreto. Son ayuntamientos de diferente signo político. La idea es que surja una declaración común a la que se adhieran otros municipios y los partidos políticos en el Congreso. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, dice que Hacienda se apropia de los ahorros de las entidades que cumplieron en los momentos más duros de la anterior crisis.
Es una especie de confiscación del esfuerzo de los ayuntamientos. Mire, en España, los últimos 10 años, las instituciones que más esfuerzo han hecho en cumplir los parámetros del déficit que nos ha marcado Europa, sin duda han sido los ayuntamientos. Son los que realmente han sacado el déficit del país adelante. Y justamente quien ha hecho lo contrario, que es aumentar el déficit, que es el Gobierno de España, es quien ahora se apropia de esos fondos y de ese esfuerzo de la institución más cercana al vecino, ¿no?, que es el ayuntamiento.
Y contarles también que el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha destacado la importancia del Plan de Vivienda 2020-2025 para contribuir a solucionar no solo la emergencia habitacional, sino también la recuperación de la actividad económica derivada de la crisis sanitaria. Y es que según Óscar Izquierdo, presidente de los constructores de Tenerife, si se sacaran las licencias que llevan esperando más de un año, solo con esto se crearían 10.000 puestos de trabajo en las islas.
Si sacaran las licencias que llevan solamente las que llevan esperando más de un año, podríamos crear inmediatamente 10.000 puestos de trabajo en Canarias. O sea, no depende de la iniciativa privada y del sector de la construcción, porque nosotros tenemos ganas y potencialidad. Tenemos potencialidad porque mayoritariamente el sector de la construcción está conformado por microempresas, pymes y autónomos.
Y cambiamos de asunto. Los sindicatos educativos y asociaciones de padres y madres de alumnos y estudiantes han reclamado una reunión urgente con la Consejería de Educación para demandar su participación en la gestión del inicio del curso. Consideran que su participación en el control de la enseñanza es un derecho constitucional irrenunciable y que son necesarios para mejorar las condiciones de seguridad del inicio del próximo curso. Jesús Montañez, director del SEIP, Julián Zafra, asegura que debe tenerse en cuenta los que viven la realidad en los colegios para crear estos protocolos, ya que son ellos los que saben lo que se podrá aplicar y lo que no.
Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y la práctica del día a día es bastante difícil, y en esta situación más todavía, porque somos los que estamos a pie de obra, estamos en el día a día, somos los que estamos dentro de los centros. No es lo mismo un director o un profesor que está día a día con los niños y sabe lo que pasa dentro, que una persona que no transita los centros educativos, ¿vale? Nosotros sabemos la realidad fehacientemente y diaria de lo que pasa y de lo que podría pasar en este caso, ¿vale? Por eso necesitamos ayuda, estamos pidiendo ayuda.
Manuela de Armas, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, por su parte, todavía no ha contestado a la petición realizada por la comunidad educativa. Ahora continúa aquí toda la información a nivel nacional en la tarde en COPE. Que tengan muy buenas tardes.